Soria, COPE Uxama. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 horas, 30 minutos, jueves 3 de octubre. Les habla Alfonso Blasco, esto es La Mañana en COPE Soria, La Mañana en COPE Uxama. Decimos que es jueves 3 de octubre, en Soria cielos parcialmente cubiertos, alguna vez se nos escapa algún que otro rayito de sol, pero bueno, en líneas generales cielos cubiertos y temperaturas que hasta ahora alcanzan los 21 grados centígrados. Les vamos a acompañar hasta las 13 horas y 30 minutos y lo primero que hacemos como cada día, ya lo saben, es actualizar la información.
Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, muy buenas.
Hola, saludos Alfonso, muy buenos días.
No sé por dónde te tenemos.
Desde el Ayuntamiento de la Capital.
Ah, ya me lo imaginaba yo.
Donde se encuentra buena parte de la información de la ciudad, pues lógico. Hoy tenemos que hablar de una nueva polémica surgida en las últimas horas, lo hemos venido contando en los servicios informativos de esta mañana, porque recordamos a nuestros oyentes que había 5 ofertas a la empresa mixta del agua, al pliego de la empresa del agua. De esas 5 ofertas, la mesa de contratación rechazó 2 porque consideraban que no cumplían ese pliego, y estas 2 empresas ya han anunciado que si no se tienen en cuenta las alegaciones que van a presentar en el ayuntamiento, van a ir a la vía de lo contencioso administrativo a recurrir contra esa posible adjudicación. Todo ello se desarrolla mientras el equipo de gobierno pues agiliza los trámites para poder sacar adelante esta empresa mixta antes de que entre en vigor esa ley de reforma de la administración local que se está tramitando. El Grupo Municipal Popular acaba de comparecer en una rueda de prensa denunciando estas prisas que le han entrado al equipo de gobierno contrarreloj para conseguir tener esa empresa mixta antes de que se apruebe la ley de reforma de la administración local, y advierten que con los recursos de 2 empresas en marcha hay que tener mucho cuidado, ya que hay que estudiar muy bien las cosas porque nos podemos meter en un problema y se puede ir para atrás esa futura adjudicación. Mañana, en principio, está convocado un pleno extraordinario a las 9 de la mañana para dictaminar esa lista ordenada de las empresas que optaban a asumir la gestión del agua, y que recordamos que la pretensión del equipo de gobierno era que empezara a funcionar esta empresa el mismo 1 de enero de 2014. Parece ser problema en el hecho de que la mesa de contratación echará para atrás estas 2 empresas. Estamos hablando de Gestalia y de Aqualia. El problema está en que han tenido en cuenta en los criterios económicos la futura construcción de la nueva depuradora, porque así lo recogía el pliego, así lo entendían, que tenía que estar presente, y no parece que opine lo mismo la mesa de contratación. En fin, nueva polémica sobre la mesa. También hablamos de la demolición del mercado. Ayer el alcalde anunciaba que el día 14 de octubre, lunes, va a comenzar esa demolición, que durará un mes, y desde el equipo de gobierno lamentaban que, bueno, pues que más de un año anunciando el alcalde de la ciudad esa demolición, que llega ahora pues más de un año y medio después de que se comenzara a anunciar. Ha comentado que corre serio peligro esos 4 millones que tienen que venir de Europa para financiar esta acción. Y se ha referido además también al paso de la Soledad. Ya saben que se ha abierto ese tránsito peatonal entre la Soledad, la Dehesa y el Espolón, mientras continúan las obras en todo el paseo del Espolón, las obras de peatonalización. Ya ha habido quejas de algunos colectivos como los minusválidos, porque de momento ese paso no es accesible, y además también parece ser que las hay, nos comentaba Tomás Cabezón, por una de las salidas del parking, que algunos vecinos de la ciudad han calificado, bueno, pues como de mamotreto, porque es situado pues justo en ese paso, y porque incluso dicen que es más grande de tamaño que la propia ermita de la Soledad. En fin, también, como saben, en todas las obras hay polémicas, y en este caso pues tenemos esta sobre la mesa. Respecto a la accesibilidad, ya comentó ayer el alcalde que será cuestión de semanas que se mejore esa accesibilidad y se permita el paso, pues por ejemplo, de los minusválidos, que son los que en definitiva están sufriendo esas consecuencias. Y también, último tema, la tapa del Espolón. Tomás Cabezón, del Grupo Municipal Popular, lamenta que el alcalde no haya sido capaz de acudir a Fomento en estos 3 años a pedir ese convenio que firmó con el ministro Blanco, y le insisten en que no tiene validez porque no tenía reserva de crédito, no tenía consignación presupuestaria. De todo ello hablaremos también, como no, de nuestras fiestas patronales de San Saturio y dos otros temas que están sobre la mesa y que vamos a abordar a partir de las 2:20, Alfonso.
Muchas gracias, Sonia. Te escuchamos luego.
La mañana. COPE Soria, COPE Uxama. Estar informado.
12 horas y 35 minutos. Por aquí por Soria continuamos con las fiestas de San Saturio. Ayer fue el día del patrón, día 2 de octubre. Nos vamos a ir hasta el Burgo de Osma. Vamos a saludar a Sandra Agustín. Muy buenas, Sandra.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? Bueno, nosotros continuamos sin fiestas, ¿eh? De semana normalita.
Por aquí, bueno, pues el pequeño impasse que tuvimos ayer de esa festividad de San Saturio, aunque los actos continúan hasta el sábado.
Sí, aún tenéis cositas para hoy, ¿no?
Aún tenemos cositas, aún, para poder disfrutar en el día de jueves. Pues fíjate, tenemos verbena esta noche, bueno, disco móvil, también tenemos mañana espectáculo musical, también pasado, así que hay cositas, y sobre todo para los más pequeños, que estos días no tienen cole, y bueno, pues ya sabes, con los parques infantiles, con los cabezudos que saldrán en breves desde la Plaza Mayor de Soria, y con muchas otras cositas que se lo pasan bomba estos días.
Pues que ustedes lo pasen muy bien.
Muchas gracias, Sandra. Bueno, ¿qué tal por el Burgo? Cuéntanos.
Mira, te voy a contar un fenómeno que vivíamos ayer, por la tarde, en la zona del Burgo de Osma. Se veían en el horizonte unas nubes, y tras ellas...
En internet, en un vídeo que hay.
Pues enseguida nos lo va a explicar nuestro hombre del tiempo. A ver qué pasó eso, y dónde estaba la tormenta.
Además,
voy a desvelar.
Y además bien chulo, ¿eh? Porque sí. Ya te digo, en el vídeo se ve perfectamente, cámara fija, punto fijado en el cielo, ahí en el Burgo de Osma, y se veía, pues eso, una cantidad impresionante de nubes, y detrás la tormenta eléctrica perfecta, sí.
Duró así bastante, que... Duró varias horas ese fenómeno sobre el Burgo de Osma, y fueron muchos los que se lanzaron a realizar fotografías y también vídeos. Una cosa muy curiosa, yo no lo había visto.
Bien,
sí,
bonito,
de manera
bien.
Intermitente, pero no tan, tan continuo. Al margen de eso, hoy las temperaturas... casi veraniegas, 22,4 grados centígrados.
Similares aquí en Soria.
Sí, pero un día gris, feucho.
También. Igual es el bochorno este, ¿no? De que igual esta tarde no llueve y demás. Bueno, veremos a ver qué pasa. Hoy, Sandra, es jueves y ya sabes lo que toca cada jueves, ¿no?
Al campo.
Al campo que nos vamos. Vamos para allá.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio dedicado a la información del campo. La COPE en el campo. Con Caja Rural de Soria.
Y como bien dice Sandra, comenzamos precisamente hablando con el tiempo, con Fernando.
Muy buenos días. Pues sí, vamos a ver cómo tenemos los cielos, cómo tenemos el tiempo en este 3 de octubre. Fernando Redondo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, pues después de unos días en que las precipitaciones, los chubascos, las tormentas nos han afectado pues de una forma prácticamente general, precipitaciones que han oscilado entre esos casi 40 litros que se han recogido en toda la zona de Pinares, 20 se han recogido en prácticamente el resto de la provincia, y unas temperaturas que se mantienen suaves. Estamos pues bajo el dominio de la perturbación que se encuentra pues en el noroeste de la península, y desde esa posición solamente nos hace traer vientos de componente oeste, suroeste, de ahí esa suavización de las temperaturas, tanto los valores máximos como los mínimos. Hay que destacar que en estos dos últimos días hemos registrado unas temperaturas mínimas del orden de 15-16 grados, sí. Son temperaturas prácticamente pues veraniegas, y unas máximas que, bueno, pues dado que ya el día va acortando bastante, pues el termómetro alcanza esos 24-25 en horas puntuales. Parece ser que esta va a ser la tónica para los próximos días, ya que hay que estar muy atentos, sobre todo a lo que queda de la jornada de hoy y mañana, ya que una profunda depresión, una profunda borrasca, pues va a cruzar la península y, bueno, va a dejar precipitaciones en prácticamente toda España, y con lo cual, pues nuestra zona se va a ver afectada con chubascos, con tormentas, con vientos del oeste arracheados, fuertes, y una vez que la perturbación pues ya se coloque en el Mediterráneo, quedará el fin de semana pues con nubes, claros, y habrá que decir pues de momento adiós a las lluvias, aunque las temperaturas sí que se van a mantener pues acordes con las fechas en las que nos encontramos.
Bueno, un poquito para cada uno, ¿no? Bien para los seteros porque hay lluvia, y también para los viticultores porque después habrá claros.
Pues sí, la verdad es que vienen, son unas lluvias bien recibidas después de unas semanas de sequía. Hay que recordar que en el mes de septiembre tan solo hemos recogido pues del orden de 30 litros durante todo el mes, con lo cual la tierra estaba bastante sedienta, y bien, aunque estas precipitaciones no es que vengan con cuentagotas, pero bueno, la próxima semana ya se instala el anticiclón, y eso pues nos va a deparar, nos va a decir que el cielo despejado, la ausencia de precipitaciones durante prácticamente toda la semana que viene va a ser lo que vamos a disfrutar, porque las temperaturas en toda la zona se van a mantener pues entre esos 20-22 grados en las horas centrales del día, y unas mínimas que no van a estar ni mucho menos cercanas a los 0 grados.
Fernando, anoche, en la tarde-noche de ayer, se observaba en la zona del Burgo de Osma un fenómeno, no sé si extraño, pero que cuando me menos llamaba la atención. Detrás de una gran nube podían verse de manera casi permanente relámpagos. No sé si pudiste observarlo.
Sí, prácticamente todo el mundo nos dimos cuenta ayer que efectivamente era un cumulonimbus que se había formado pues a las puestas del sol, y eso hizo que se cargara pues de electricidad, y una vez que esta pues empezó a descargar, lógicamente estaba bastante lejos de nosotros. Las precipitaciones que dejó esa tormenta se registraron prácticamente en la ciudad de Burgos, donde se recogieron a esa hora unos 8 o 9 litros por metro cuadrado.
Era muy bonito, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, era un espectáculo.
Sí. Fernando, gracias.
Buenos días,
gracias
a todos.
Que vaya bien el fin de semana y lo que queda de semana. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Agricultor, el futuro de la fertilización ya es una realidad. Decoder Top, fertilizante a demanda. Decoder Top es un fertilizante desarrollado por Timac Agro que actúa solo cuando el cereal realmente lo necesita, proporcionándole los nutrientes necesarios y consiguiendo los mejores resultados. Decoder Top, el abono más eficiente. Avalado por 5 años de desarrollo y ensayos con organismos oficiales. Patentado, distribuido por Feliciano Sanz Layana. Lo encontrará en sus almacenes y en los almacenes de Buquerín, Servimed y García Hermanos Buitrago. Comenzamos este tiempo que cada jueves dedicamos al campo en esta sintonía, la de Cope Soria, también la de Cope Usama, y lo hacemos hablando con Asaja, con Juan Francisco Barcón, el secretario técnico. Muy buenas, Juanfran.
Hola, buenos días.
Hablamos de la PAC, las últimas noticias es que ha habido acuerdo. ¿Cómo estamos ahora mismo?
Pues parece que el acuerdo está finalizado. La semana pasada, a último, se produjo el acuerdo definitivo entre Consejo, Parlamento y la Comisión, lo que es el conocido trílogo, todas las y ahora, pues, tanto la Comisión como el Parlamento, en esta semana, pues, ya ha dejado aprobado el asunto y visto para sentencia, y a partir de aquí, pues, vendrán la publicación de los reglamentos oficiales y la aplicación para España.
¿Había algún pequeño, un poco de miedo porque no se llegase a ese acuerdo? Porque el acuerdo es importante.
No, sin acuerdo se paralizaba la PAC, y recordamos que esta PAC tenía que estar en marcha desde el 2013. Ya se ha retrasado 2 años, que es un tiempo pues en el cual ha habido incertidumbre, y una de las cosas que a lo mejor ahora mismo interesan y con más celeridad es que la aplicación de estos reglamentos, que va a ser un poco especial esta vez porque hay algunas cuestiones que se van a aplicar de manera diferente para España por el problema que hemos tenido de la sobredeclaración de superficies y el del posible efecto de dilución que tendríamos las ayudas, pues está trayendo que esas medidas excepcionales para España, o esas excepciones para España, en tanto se terminan de acordar en el Ministerio, porque hay una serie de grupos de trabajo de expertos, pues nos tiene a todo el mundo un poco preocupado, pues porque, mira, un ejemplo te voy a poner. El FEGA ha comunicado, el FEGA es el organismo pagador de quien se encarga de aplicar, en definitiva, cuando la PAC esté ya totalmente aprobada. Bueno, el FEGA ha comunicado que va a hacer una modificación normativa, de tal manera que la comunicación de cesión de derechos que se venía haciendo entre propietarios, entre diferentes cedentes de los derechos, empezaba el 1 de octubre normalmente y duraba hasta 15 días antes del plazo de la PAC, para de manera general y con unas excepciones hasta el final de la PAC. Bueno, pues acaba de decir que únicamente se van a poder hacer esas cesiones durante el periodo de la PAC, y eso es porque ahora mismo tenemos una situación en la que nos falta determinar esos puntos finos, pero donde la gente se la juega. Es decir, donde un tío va a comprar unas hectáreas, le ofrecen tal, o si tiene que coger unos animales, o va a ceder la explotación, o se va a jubilar, o lo que sea. Y eso, ese ajuste fino, que antes era más fácil de determinar, ahora mismo tenemos un apagón que no se puede hacer. Y como nosotros le decimos al Ministerio, estamos diciendo a todo el mundo, porque se apague el ordenador, la gente se sigue casando, la gente sigue, por desgracia, falleciendo, lo siguen cogiendo los hijos, las explotaciones, y ahora mismo tomar decisiones de qué puedo hacer, la época de los arrendamientos, ahora mismo estamos en ese, etcétera, etcétera, las campañas nuevas, estamos con un cierto apagón, y lo que hace falta es que esta publicación normativa, que ya ha sido aprobada en Europa, se haga con toda celeridad y en cuestión de pocos días sepamos cómo puñetas se va a aplicar definitivamente para España, y que sea de la mejor manera posible, para que los agricultores y los ganaderos tengan el mayor certidumbre en todas las decisiones que tenemos que tomar en este año antes de la aplicación de la PAC y, por supuesto, en la aplicación de la próxima PAC.
Los trabajos, los acuerdos, primero llegaron por Europa, ahora tienen que llegar por España. Son acuerdos largos, acuerdos costosos, pero lo que entendemos, Juanfran, es que se necesitan prácticamente ya, ¿no? Porque esto no para.
Sí, bueno, o sea, yo creo que las líneas maestras están ya dibujadas.
Eso es importante también,
sí,
¿no?
Sí, a primeros de julio, antes de bueno, en pleno verano, por decir, hubo ya un acuerdo de todas las comunidades autónomas. Esos acuerdos, evidentemente, cuesta mucho trabajar en España, cuesta mucho avanzar. A mí me decía hace poquito el director de la es que en las reuniones que vamos pendientes, que son 17 comunidades autónomas, el Ministerio, el FEJA, o sea, es un guiriga intentar...
Ponte todos de acuerdo.
Sí, los acuerdos que se han tomado, esos no van a ir para atrás porque es un punto de partida. Entonces, ya hay ciertos acuerdos sobre cómo se va a aplicar la PAC en España con esto que ya se conocía, que eran puntos fijos que ya estaban también acordados por parte del trílogo. Ahora, en estos primeros meses que ha habido de septiembre, ha habido unos nuevos acuerdos que tampoco esos van a seguir adelante, y ahora falta ese ajuste fino de todas estas casuísticas que estoy diciendo yo ahora, y que, entre otras cosas, como la definición del agricultor activo, y que interesa terminarlo ya mismo, porque la gente tiene que saber a lo que no podemos estar con este grado de incertidumbre. Y que el FEGA haya dicho que no se pueden hacer cesiones de derechos hasta el periodo de la PAC significa que desde aquí hasta diciembre prácticamente vamos a estar recorriendo ese camino con esas novedades y las noticias. Desde aquí invito a todos ellos a que estén puntualmente informados, Casaja, como cualquier otra organización profesional agraria. Tratamos de estar siempre el máximo de informados, en nuestro caso, pues informada, o que se vaya molestando poco a poco en informarse, porque los cambios pues son importantes.
Importantes cambios, importantes para la vida de todos aquellos que estáis dedicados al campo. Juan Francisco, secretario técnico de Asaja, muchísimas gracias por habernos contado. Estaremos atentos a ver qué es lo que va pasando.
Pues muchas gracias a vosotros, como siempre, por tenernos informados.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para ayuda al desarrollo provincial.
Toda la información sobre las ayudas para apoyar tu inversión.
Te ponemos al día sobre requisitos, plazos, documentación.
Contamos con los medios técnicos y humanos más avanzados.
Soria Activa, una organización abierta con la que pretendemos que el acercamiento sea interactivo, fácil y sin complicaciones.
Soria Activa y el de Soria por el futuro de la provincia.
Alianza UPA-COAC les informa. En COPE en el campo.
Seguimos hablando del campo en estas sintonías, la del 88.9 COPE Soria, 95.2 COPE USAMA. Lo hacemos hablando con la Alianza UPA-COAG, Alianza por el Campo. Raúl Ramírez, buenos días.
Hola, muy buenos. Y en este momento en la ciudad de Soria, buenísimo.
Buenísimos, ¿eh? Qué solete tenemos.
Sol, lluvia por la noche, entre 15 y 20 grados, digamos que ahora mismo la climatología está siendo positiva, ¿no?, para el campo.
Y perfecta para el campo, para además muchos aspectos, ¿no? Se está sembrando en la zona de tierras altas, también para los viñedos, en general, nos viene bien para todo.
Bueno, pues sí, como tú bien decías, en tierras altas, que se tiene una costumbre y una cultura de siembras tempranas, se está haciendo y se está haciendo bien. En otras zonas pues ya se empiezan a pasar los usoladores en las que ha caído un poquito de humedad, en otras pues se está haciendo la limpia de los granos para poder hacer la siembra en condiciones, y por qué no hablar también en la zona de viñedo, está lavando la uva y está dejando la uva en unas condiciones óptimas. En una palabra, bien, y bien para todos, y bien también, porque aunque sea un programa del campo, podemos decir que en el campo también se crían setas.
Ahí está.
Y que la provincia económicamente supone mucho, y yo que soy de una zona eminentemente micológica, pues puedo decir que hay una economía bastante importante la que se mueve al revés de, digamos, alrededor de la seta.
El recurso micológico, en este caso, que nos da turismo, nos favorece en el campo. Siempre, Raúl, muchas veces, ahora me ha venido a la mente, hablando de micología y hablando de campo, como lo hacemos cada jueves en este ratito, tendríamos que mandar ese mensaje, ¿no?, a la gente que viene de fuera, que también nos tiene que ayudar y colaborar en cuidar los campos, que esto es importante también para la micología de otros años venideros.
Alfonso, creo que es que me vas pillando lo que voy pensando en este momento, porque lo he dicho en reiteradas ocasiones, que entendemos que la gente que viene a nuestros campos a recolectar setas está muy bien recibida, pero bien recibida siempre y cuando seamos respetuosos con lo que nuestros antepasados nos han dejado. Que al fin y al poste, lo que tenemos aquí ahora mismo es porque nuestros antepasados lo han respetado y lo han protegido. Y aquí no debemos de ser vándalos en la naturaleza y dejar. Pues, por ejemplo, una cosa que se hace con demasiada ligereza es dejar la las portelas que tenemos los ganaderos en las dehesas, las dejan abiertas, las vacas o las ovejas se van a las carreteras, tenemos denuncias de la Guardia Civil, tenemos posibilidades de accidentes. En una palabra, es una convivencia entre todos, porque entre todos conseguiremos que esto sea en positivo.
Convivencia entre todos, importante. Nos quedamos con esa palabra, Raúl, que es la más importante, y sobre todo para asegurar eso, lo que nos han ido dejando por nuestros anteposados, poder también dejarlo nosotros a generaciones futuras. Cambiamos de tema, dejamos el tema de las lluvias, el tema de las setas, importante, ya hemos dicho que bien, que lo definimos con esa palabra, la de bien, y hablamos un poquito de la PAC. Ha habido acuerdos, estamos en ello, todavía quedan algunos flecos por cerrar.
Hombre, pues sí, ha habido acuerdos, y hay de... pues de agradecer que los acuerdos se vayan estableciendo sobre la mesa. Pero bueno, visto desde esta provincia de Soria, estamos todavía muy en verde. Digamos, tenemos muchas cosas que definir, porque aun cuando desde el Ministerio se hagan o se estén haciendo una cantidad de grupos de trabajo, las conversaciones que nosotros tenemos con la consejería nos indican de que esas negociaciones están siendo muy duras y que están siendo muy inflexibles por parte del Ministerio. No entendemos y que las buenas voluntades que tiene nuestra consejería hacia lo que la PAC debe ser el futuro no se está teniendo en cuenta por parte del Ministerio. Se está mirando más de despeñaperros para abajo que de despeñaperros para arriba. Y esto lo digo porque se están potenciando más el tipo de explotación que hay de Madrid hacia abajo que lo que es la eminencia o la que es la importancia que tiene la agricultura y la ganadería pues en la zona norte de este país. Y esas diferencias se deberían de soslayar y se deberían de poner muy, muy al margen.
Encima, para eso, que como que no tenemos en el norte de España.
Bueno, tenemos Castilla y León, es la segunda, es la principal productora de cereales. En la zona de Castilla y León tenemos la segunda productora de leche de España. Tenemos una gran importancia en el tema del viñedo. Tenemos la mayor densidad de vacuno de carne, según la segunda productora de ovino. Una palabra, Castilla y León es un peso muy específico dentro de la política agraria común en este país y no se nos está teniendo en cuenta. Y nosotros estamos apoyando y seguiremos apoyando el diálogo, pero apoyando el diálogo a la vez con unas condiciones que no perjudiquen de la manera que se está planteando desde el Ministerio para esta comunidad autónoma y concretamente para la provincia de Soria.
Esperemos que la cosa mejore, que se nos tenga también un poquito más en cuenta, que parece que muchas veces se nos tiene también abandonado. Raúl Ramírez, Alianza Upacoa, muchas gracias por estar un jueves más con nosotros y nada, la semana que viene más.
La semana que viene más y un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Un abrazo, hasta pronto.
Estas son las noticias de Soria Activa.
Jueves 3 de octubre, continuamos en el tiempo que le llegamos cada jueves al campo, en esta sintonía, la de COPE. Hablamos de la Fundación Soria Activa. Anselmo García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Anselmo, proyecto de ley agraria de Castilla y León. Esto nos toca también desde cerquita. Lo tenemos ahí, es un proyecto, pero bueno, está bien analizarlo, ¿no?
Sí, yo creo que es importante o debe de ser lo importante. Si luego este proyecto de ley se dota suficientemente con dinero, pues sería ya el círculo, cerrar el círculo, porque creo que puede ser importante. Es la primera ley agraria que se hace en Castilla y León. Yo creo que es un proyecto que aprobó ya el Consejo de Gobierno el pasado jueves y, bueno, pues intenta, entre otros objetivos, regular el sector e impulsar la incorporación de jóvenes, regular las explotaciones y preservar la riqueza de Castilla y León. Como más importantes, como puntos más importantes, yo sí que quiero destacar un tema que a mí me parece fundamental, ¿no? Y es que, bueno, pues se crea por primera vez un registro único en materia de explotaciones agrarias y se unifican los 35 registros que hay. Puede parecer una tontería, pero es fundamental, que yo creo que este servicio que debe de ser público, gratuito y que estén todas las explotaciones agrarias en él, yo creo que es fundamental para la toma de decisiones y poder no andar con 35 ficheros que volvemos locos a los agricultores y a los ganaderos. Por lo tanto, aunque solo sea de regular, creo que es importante. Y luego, como aspectos importantes, pues tendríamos una política de igualdad sobre todo, no solamente de, para las mujeres, la promoción la, de la titularidad compartida de las explotaciones, sino que se conviertan en propietarias y titulares. Para eso, lógicamente, hace falta dinero. Por eso es lo que yo decía al principio, dotarlo presupuestariamente. Va a haber unas nuevas medidas, o por lo menos así se habla, de medidas novedosas para rejuvenecer el sector agrario de jóvenes, agricultores jóvenes, que sobre todo a través de unos fondos de tierras que se piensan crear y que también es una novedad importante. Y luego, bueno, también es importante el que se cree una estrategia regional en materia agroalimentaria y de I+D+, ¿sí, no? La concentración parcelaria también va a cambiar, es decir, se va a cambiar en cuanto a la regulación y clarificación y simplificar su procedimiento, veremos cómo. Yo creo que es importante porque ya es una ley de hace muchos años que necesita ser pues un poco retocada, ¿no?, garantizando siempre el derecho de todo el mundo, pero sí retocada un poco para que sea más ágil de lo que es hoy actualmente, ¿no? Y luego decía que una novedad muy importante son el fondo de tierras disponibles, este que se va a beneficiar por los agricultores y tal. Los agricultores jóvenes y también algunos otros agricultores, ¿no? Es un fondo que se va a instrumentar para que facilitar y poner en contacto lo que es la oferta y la demanda de parcelas rústicas y cultivadas, ¿no? Bueno, pues este fondo se va a nutrir pues de estas tierras abandonadas o sobre todo de todo el mundo que irá ahí pasando. Ya iremos conociendo más datos, pero a mí el fondo este, que puede ser una especie de banco de tierras, yo creo que es una idea nueva y que pueda facilitar el intercambio de las explotaciones. También, como no podía faltar, es medidas para comercialización, el defensor de la cadena alimentaria y nuevas medidas de cooperativismo. En definitiva, una ley que estaba esperando el sector, una ley que, bueno, vamos a ver ahora el trámite pues en las Cortes, cuánto tiempo lleva y si pudiese ponerse en vigor pues lo antes posible, porque ayudaría a complementar lo que yo digo siempre, que hay que hacer una política agraria y una política agraria regional complementada con la política agraria de Bruselas, que no debe ser la única política, que es la que hasta ahora casi se ha estado siguiendo. Y eso es fundamental, que se tomen medidas que no solamente sean ayudas de la PAC, ayudas directas, sino otras medidas que en España se pueden y se deben de hacer. Por lo tanto, bienvenido sea este proyecto de ley.
Anselmo, también muchas veces decimos qué importantes son los idiomas. En este caso tenemos cuatro nuevos reglamentos para descargarnos en inglés. Hay que traducirlos, ¿no?
Sí, efectivamente, ya se han publicado después de que ya dimos noticias, se aprobó ya por el Parlamento y por la Comisión ya, y por el Consejo de Ministros la semana pasada también, ya las últimas medidas de que faltaban para cerrar el círculo de paz de la reforma del 2014 al 2020. Por lo tanto, ya estaba aprobado y una vez que se ha aprobado, pues han salido ya los cuatro reglamentos que están ya publicados y, claro, de momento en inglés. Lógicamente, luego a traducirlo a todos los idiomas y ahora que somos ya 27 países, bueno, 28 ya desde este verano, pues la verdad es que supone un retrasar considerablemente. Yo no espero que estén en español pues tarden por menos un mes o dos meses en ser publicados y la gente se pueda enterar, pero si alguno ya tiene conocimiento de inglés, pues sí que podía verlos, ya están publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Lo descargaremos y estaremos atentos también a cuando se traduzca y lo analizaremos también en este tiempo que cada jueves dedicamos a hablar del campo con la Fundación Soria Activa. Muchas gracias, Anselmo.
Muchas gracias. Buenos días.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo. Adiós.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-2769. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
12 horas 58 minutos, hasta aquí el tiempo que cada jueves dedicamos en estas sintonías a hablar del, en este caso del campo, la que dedicamos en COPE Soria, la que dedicamos ese tiempo que dedicamos también en COPE USAMA, y vamos a llegar a las noticias.
Las luces pálidas.
Despedimos también a Sandra de Pablo, Agustín del Pino, desde Copi Usama, y les recordamos que les dejamos con las noticias nacionales e internacionales, también con el mundo del deporte, y la información local volverá en su sintonía, la del 95.2 Copi Usama, la del 88.9 Cope Soria, en apenas 5 minutitos, hasta las 13 horas 30 minutos, la mañana en Cope Soria.
Soria, estar informado.